manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, cortetas, te escuchamos a un pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 71 en este tercer año que estamos haciendo Quiero Retruco. Como siempre te puedes comunicar con nosotros vía Facebook a quiero.retruco.radio, si no vía Twitter a @qretrucoradio, si no directamente a nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar. También si tenés ganas nos puedes mandar un WhatsApp o llamarnos por teléfono al 011 15 58 34 91 83. 71 programas, decíamos, en estos tres años, tratando siempre de cubrir y dar difusión a la lucha que llevan adelante los trabajadores por justicia social, en reclamo de sus derechos y sobre todo en reclamo una mejor calidad de vida. 24 de marzo de 1976, hace 41 años, se inició el periodo probablemente más sombrío de toda la historia de nuestro país, y la principal víctima de ese periodo sombrío ha sido la clase trabajadora. No solamente los estudios o los informes realizados por la CONADEP, sino distintas expresiones políticas, sociales y sindicales han dado fiel testimonio que la gran mayoría de los desaparecidos, de los perseguidos por la dictadura militar, tanto encarcelados como exiliados, han sido trabajadores, y ese fue el principal objetivo de la dictadura cívico-militar, destruir a la clase trabajadora, destruir un reclamo y una práctica sindical concreta que obligaba a que las empresas tuvieran que actuar y estar disciplinadas a la fortaleza del reclamo sindical y no utilizar su monopolio y utilizar su poder corporativo para enriquecerse a costa del desastre de los trabajadores. Dicho esto, hace unos días, más precisamente el viernes pasado, fuimos parte y acompañamos la movilización en recuerdo de los 41 años de la dictadura, del inicio de la dictadura militar. No quiero, antes de que pasemos a charlar un poco con nuestros compañeros, dejar de recordar particularmente a una compañera. Nos acabamos de comunicar con su hermano en Misiones, nos referimos a Amanda Ocampo, una compañera militante de la entonces Unión de Estudiantes Secundarios, de 17 años tenía, fue secuestrada de su hogar y hasta el día de la fecha permanece en calidad de desaparecida. Decimos, para nosotros ahora adquiere un simbolismo importante porque es desde la casa donde fue secuestrada que en breve empezaremos a transmitir y tener nuestro lugar, nuestra casa de Quiero Retruco. Está con nosotros Sabino Ledesma. ¿Cómo estás, Sabino?
¿Qué tal? Todo bien, todo muy bien.
Bueno, 24 de marzo es una fecha muy muy sentida y muy cara para los trabajadores de nuestro país. ¿Qué tenés o qué reflexión tenés para tirarnos?
En cuanto a la movilización del 24, hubo mucha gente y bueno, eso obviamente uno lo festeja, pero si nos ponemos a reflexionar, es un poco lo que hablamos con los compañeros, ¿no? Que el campo popular está muy atomizado. Las movilizaciones, por lo general, la del 24, se utilizan a veces para ver quién la tiene más grande. Veíamos adelante nuestro, veíamos que, por ejemplo, delante nuestro había gente que por ahí no sabía, organizaciones populares que llevan a gente que lamentablemente no saben a qué van. Eso es lamentable.
¿No te da la sensación, no les da la sensación de todos que 41 años después, cuando debería ser esta una fecha que convoque a la mayor unidad posible, implicando de poner disputas coyunturales, diferencias puntuales que podemos tener y que además es lógico y sano que las tengamos entre todos, pero 41 años después tengamos que seguir discutiendo la existencia de dos o tres movilizaciones distintas o puntos de encuentros distintos con discursos y convocatorias distintas y además utilizándolo, y acá vamos para todos, tanto oficialistas me quedé en el pasado, ex oficialistas, digamos, tanto kirchneristas como sectores de la izquierda más dura, como sectores que no están en el que están en el medio, cada uno tomando el eje, en vez de tomar el eje del 24 como un momento, además de reflexión, de convocatoria de la unidad, lo utilizan como una, o se termina utilizando como una acción absolutamente particular, particular me refiero que solamente que apunta a satisfacer los intereses de alguna organización o grupos de organizaciones, cuando lo que aquí deberíamos estar, más allá del recuerdo, es reivindicando una práctica concreta de enfrentamiento a las corporaciones, de enfrentamiento a un gobierno dictatorial, asesino y criminal, y nos quedamos en esta chiquita. Me parece que 41 años después esto se ha convertido en una kermés. Yo lo digo siempre en joda, un poco, pero en serio, en cualquier momento vamos a asistir a un desfile de carrozas y alguna premiación, a ver cuál es la más bonita, y me parece que se termina de...
lleva el camión más grande.
Claro, se termina de deslegitimar todo. A mí me pasó una cosa muy rara, y ya le dejo la palabra a Jerónimo. En un momento, caminando por Avenida de Mayo, me encuentro con que el encuentro Memoria, Verdad y Justicia tenía atravesado un camión con las consignas propias y demás de cara a la movilización que están convocando. Dentro del encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchaba uno de las organizaciones, el Partido Obrero con su propio camión, el PTS con su propio camión, y en el medio de todo aparece un camión gigantesco con Eve de Bonafini, Aníbal Fernández y demás, en el medio de todos esos, pero haciéndose lugar para pasar. Es decir, y ahí hubo 3 horas de disputa, una cosa alocada, sin querer ingresar en el detalle de qué hacía, por ejemplo, un personaje siniestro como Aníbal Fernández, responsable, o uno de los responsables del asesinato de Costecchi y Santillán, viniendo el 24. No apareció en 40 años, aparece en el año 41.
Por lo menos anda en camión y no sale en baúl.
Sí, bueno, eso es una... Claro, cambió de tracción. Un tema lamentable. Pero bueno, Jerónimo, nuestro hombre de Rojas. ¿Qué hace, Jerónimo?
Bien, ¿cómo anda, José? Como hombre de Rojas, el fin de semana no estuve en Buenos Aires y estuve en Rojas. Entonces no estuve en la marcha, ¿no?
Ajá.
Me parece que desde hace un tiempo, por lo menos en Rojas, se hace algún tipo de actividad por el 24, por el 24 de marzo, como que el gobierno anterior, me parece que, no sé si la palabra sería se apropió, pero me parece que le dio... Se habló mucho del tema, ¿no? Como que se trató mucho sobre el tema del 24. Y después a mí me parecía, estando en Rojas, que también hay, y allá en Rojas se hace una vigilia.
Ajá.
Rojas es una ciudad particular, cuesta que se movilice, pero se hizo una vigilia y se inauguró un monolito con los 7 desaparecidos que sufrió Rojas de la dictadura.
Ajá.
Pero tampoco es que hay una movilización muy grande en Rojas.
Ajá.
Y a mí me parece que, no hablando en particular de la marcha, tampoco es que el 24 de marzo tiene una repercusión muy grande en todo el país, más allá de este feriado.
Claro.
Y de lo que vos contabas, que es el tema de la movilización, y justo en la fecha del feriado, me parece lo importante es que hay que contar lo que vos decías, hay que contar lo que fue la dictadura.
Claro.
Y hay que contar por qué fueron los desaparecidos,
claro,
en contra de qué, que fueron los trabajadores. El otro día leí un 25, que un 25-30% eran o 25% de los desaparecidos eran de 14 a 18 años. Ajá. Esos son números que no se cuentan.
Tal cual.
Y el nuevo gobierno, de más la derecha, está un poco más atomizado todo el tiempo para contar otra historia sobre el 24.
Te paso un pequeño dato en función a eso que decís. El 80% de los trabajadores, el 80% de los desaparecidos eran trabajadores. Tenían edad de trabajadores o parte de la población económicamente activa. El 20% eran jóvenes estudiantes o jóvenes de barrios y demás. Ahora,
menores de edad.
Menores de edad, por supuesto, también. O jóvenes, es decir, sin ser menor de edad, pero 18, 19, 20, 21 años. Ahora, lo interesante de ese 80% de personas que formaban parte de la población económicamente activa, el 70% de ese total estaban sindicalizados. ¿Sí? Claro, más allá de que además pertenecían a organizaciones populares, muchas de ellas organizaciones armadas que resistían a la dictadura militar, pero más allá de la puntualidad de la pertenencia de la, en términos de la militancia concreta, muchísimos de ellos estaban sindicalizados, eran delegados sindicales o estaban afiliados a algún sindicato, por tanto daban resistencia desde su condición de clase trabajadora.
Claro, y hoy habría que ver cuál es el número del porcentaje de los trabajadores que están sindicalizados. Seguramente sea un número mucho mucho menor, de esa pertenencia que te defiende tu sindicato, ¿no? Que te da, bueno, yo entro a trabajar, yo me acuerdo cuando yo me crié en los 90, fue mi infancia, nací en el 80 y sindicalizarse no era algo que, o sea, cuando yo me entré a mi primer trabajo no fui pensando en, bueno, yo tengo un gremio que me va a defender de trabajo.
Buena consigna para el próximo programa, a ver si nos ponemos a laburar todos. ¿Cuántos trabajadores hoy están sindicalizados y cuántos además están qué porcentaje tiene una militancia sindical activa? Eso no es menor.
Y en ese porcentaje tiene que ver cuál es el respaldo que tiene la marcha.
Ajá.
Porque me parece que muchas veces la marcha, más allá de que en los últimos años desde la parte oficialista del kirchnerismo, no creo que ha ido mucho más gente, que ha crecido. Ajá. La movilización.
Sí, sí.
Pero me parece que sigue siendo un sector no muy grande, ¿no? De la población. Vos tenés la misma sensación de que es algo atomizado, como decía Sabino, y ahí en esa atomización o un porcentaje menor se divide bastante las diferentes reivindicaciones.
No, yo lo que creo es que
lo que no se cuenta, o sea, ¿qué fue la dictadura? ¿Por qué fueron desaparecidos? Mm. ¿Cuál era la ¿Por qué se perseguía a los trabajadores? ¿Cuál era el porcentaje? ¿Qué se empezó a discutir en ese momento en cuanto a cuál era el porcentaje de la ganancia de los trabajadores dentro de la ganancia de las empresas? Uh-huh. Me parece que eso era lo que... Y eso es lo que no se cuenta.
Yo creo yo estoy de acuerdo. Creo que lo que hay es una reivindicación cada vez más ceñida a la militancia política. ¿Sí? Sin hacer juicio de valor sobre la particularidad de la militancia política. Cuando debería ser una fecha que tenga que ver con no solamente con el recuerdo, sino con el homenaje colectivo a todos los sectores de la sociedad. Pero bueno, vamos a seguir con ese tema hablando más adelante. Estás Leticia, ¿cómo estás, Leti?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué sensación te deja esto? Porque nos estábamos quedando sin tiempo, no queríamos quedarnos sin la palabra de todos.
Bueno, esto de la memoria, ¿no? Por un lado, vos decís el homenaje. La cuestión es que, como es la memoria, de lo que se trata es de ver en esa memoria cuánto incide en nuestro presente, porque si no, la memoria es algo absolutamente vacío de contenido. Es un lugar de contenido y nada más. La cuestión es cómo incide en nuestro presente. Y esto que ustedes decían de los trabajadores es muy significativo. Pensaba mientras hablaba Jerónimo, 18 decía jóvenes. Lo que pasa es que Jerónimo, en los 70, los jóvenes empezaban a trabajar a los 18 años en trabajos en relación de dependencia y sindicalizados, por un lado. Entonces, los estudiantes a menudo también eran trabajadores y también eran militantes, digamos. En primer lugar, hay una cuestión económica que es insoslayable, que todavía había un entramado económico que podía sostener el trabajo para un montón de gente y la perspectiva de una mejora en las condiciones económicas, sin hablar del deterioro que nosotros vinimos viviendo estos últimos años, ¿no?
Dos temas ya tenemos para...
Eso sí, por un lado. Dale. Y por el otro lado, el hecho de que había habido, todavía estaba tan presente la politización y la conciencia política y el interés por la historia y por lo que nos sucedía como sociedad y todo esto, que era de lo más habitual, desde la escuela secundaria hasta cualquier ámbito, hablar de estas cuestiones, hablar de las cuestiones políticas, no del, del banderín o de la consigna que estamos acostumbrados hoy, ¿no? Una frase que finalmente también no dice nada, sino de empezar a pensar en qué sociedad queríamos, si esto era algo para mejor, qué podíamos hacer para mejor, cómo podíamos hacer para cambiar. Bueno, todo eso es lo que hay que recordar el Día de la Memoria, y todo eso tendría sentido si lo trasladáramos a nuestra militancia cotidiana. Entonces no sería tan grave si cada uno va desde su militancia, si está pensando en un objetivo para adelante. Si no, el para adelante termina siendo las próximas elecciones, ¿sí? Y la verdad que eso también carece de significado.
30 segundos finales de este primer bloque. Nos quedan dos puntos que salieron de esta conversación para investigar y trabajar para los próximos programas. Primero, lo que decía Jerónimo, ¿qué cantidad de trabajadores sindicalizados hay al momento? ¿Qué índice o qué incidencia tienen sobre la cantidad de laburantes? Segundo, lo que planteaba Leticia recién, ¿desde qué edad en este momento empiezan los pibes a conseguir laburo y conseguir laburo efectivo? No me quiero ir sin mandar tres saludos. A Daniel Tachigaray, compañero trabajador judicial, que estuvo pasando por un momento complicado de enfermedad, afortunadamente va para adelante, sabemos que nos escucha y le mandamos un abrazo. Lo mismo a Luis Guzmán, un compañero de Cosquín que está llegando recién a Cosquín, le decimos a la Piri que es su hermana, que está llegando en buenas condiciones y nos está escuchando. Juan Ascona desde Río Negro y a él y a su banda, a la cual le pedimos que nos manden algo de música para pasar acá. Nos referimos a La Fondue, Juan, delegado sindical de los trabajadores estatales, y Eduardo Quiroz de Corrientes, que me dijo que nos iba a estar escuchando y nos va a mandar cierta información sobre lo que está pasando con los municipales de Corrientes. Un saludo también a Javier Rivera, que nos está acompañando hoy en el estudio, y esperamos que venga con más frecuencia a darnos una mano. Quiero Retruco, nos vamos al primero de los cortes.
Que busque un empleo y que haga una vida normal. No obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret.
¿Usted cree que a qué clase social pertenece la presidente Kirchner, la expresidente Kirchner?
Clase media, ella misma lo ha dicho. ¿Clase media?
Sí, ella misma lo ha dicho.
¿Define qué es clase media?
Y son los sectores que no tiene, que tienen un sector social en la Argentina que en realidad fue, yo te diría, bastante importante. Digamos, en la pirámide de ingreso de la Argentina hay un sector menor, que son los que vos llamás ricos. Dentro de ese sector de los ricos están los oligarcas. Yo estaba hablando de los oligarcas, no estaba hablando de los ricos, ¿no?
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos.
Bueno, volvemos después de escuchar uno de los temas que teníamos previsto. Volvemos a este segundo bloque en este programa número 71. Escuchábamos en el separador al irresponsable que teníamos de secretario de Comercio durante cierta etapa, que además fue uno de los que fomentó y permitió el ingreso de agrotóxicos a nuestro país. Nos referimos al anterior secretario de Comercio. Agrotóxicos que han generado una situación no solamente alarmante, sino gravísima. Hay un libro de un periodista, Patricio Eleisegui, que es sumamente ilustrativo respecto de la tragedia que está causando la utilización de estas porquerías en beneficio del agronegocio, en beneficio de unos pocos que se llevan ganancias suculentas de nuestro país y no tienen ningún problema en destruir familias enteras. Hace unos días nos llega la información de que aquí cerca de Capital Federal, en Marcos Paz, en el oeste bonaerense, en un barrio, concretamente el barrio El Chaparral, también empezaron a dar cuenta y a denunciar la existencia de fumigación con agrotóxicos y la afectación a personas que viven en la zona. Por tal motivo nos hemos comunicado con uno de los vecinos del lugar, en este caso una vecina del lugar, nos referimos a Carla. Carla, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? Bueno, estábamos leyendo una noticia que recibimos hace unos días referido a la fumigación con agrotóxicos ahí en el barrio El Chaparral, en Marcos Paz. ¿Por qué no nos contás con más detalle lo que ha sucedido y las consecuencias que tuvo esta irresponsabilidad de este productor o grupo de productores que han envenenado la zona?
Bien, antes que nada, quiero aclarar que, digamos, no es que yo soy vecina de los compañeros de Giselle y Maxi, que fueron quienes sufrieron en este caso concreto el problema de las fumigaciones. Sí soy una vecina preocupada por el tema, todos somos parte de lo que es la multisectorial contra el agronegocio, a donde llegamos obviamente preocupados por lo que vos bien contabas, que es la expansión de la fumigación con agrotóxicos en todas nuestras ciudades. La multisectorial está en Marcos Paz, pero también se encuentra en Luján, se encuentra en Rodríguez, en San Andrés de Giles, en San Antonio de Areco,
digamos,
en la estación de la Cruz.
En toda la zona, esto es en toda la zona que los rodea. ¿Por qué no nos contás, independientemente que vos no has sido quizá víctima directa de esto, qué es lo que está sucediendo en toda esa zona con respecto a la soja por un lado y a la fumigación con esta porquería por el otro?
Es que, de hecho, aún no estando cerca, lo cierto es que, como vos decís, somos afectados directos todo el tiempo porque vivimos en pueblos que están inmersos en los campos de soja, inmersos en el agronegocio. Y estamos sistemáticamente sometidos en los momentos de producción a las constantes fumigaciones, porque no es una, no son dos, son múltiples fumigaciones que se van realizando a lo largo de la siembra, el crecimiento y la cosecha de la producción. Particularmente en el caso de lo que pasó concretamente en estos vecinos de Marcos Paz, ellos estaban en su casa, está al lado de un campo de soja. Marcos Paz tiene en la actualidad una ordenanza que se aprobó hace muy poquito, que establece periodos perimetrales, ¿no es cierto?, un montón de herramientas para evitar que se realicen fumigaciones en los casos concretos, en las zonas periurbanas, en donde vive gente y están cercanos a campos con soja o con agronegocio. Lo cierto es que, a pesar de la existencia de esta ordenanza, se hizo presente un mosquito fumigador, ¿no? Estas maquinarias que se que despliegan, les llamamos mosquito porque despliegan unos brazos que son los que pulverizan el tóxico. Ya cansados estos compañeros de realizar denuncias, porque esto es una realidad concreta, que es que sistemáticamente los vecinos que somos fumigados vamos a realizar denuncias y nos vamos tropezando con un montón de dificultades burocráticas, nos patean a diferentes oficinas, nos dicen que las investigaciones no continúan. Digo, esto es algo que se da no en Marcos Paz concretamente, nos ocurre en todos los distritos en los cuales llevamos adelante esta lucha o intentamos hacer estas denuncias. Acá estos compañeros en particular, además de llamar a todos los compañeros de la zona y a los que vivimos en otros distritos para alertar del tema, llamaron a, en este caso concreto, a lo que sería la Secretaría de Ambiente del municipio. Ajá. Y en este caso en particular se hicieron presentes y descubrieron que este mosquito que estaba fumigando ni siquiera era un mosquito habilitado. O sea,
Carla, no tenía... te quería preguntar justamente eso. ¿Cuál es el tóxico que el que utilizan? ¿Con qué fumigan? Y también a la vez te quería preguntar si hay tóxicos, entre comillas, habilitados y tóxicos no habilitados. ¿Y qué dice el municipio o las autoridades frente a esto?
Bien, en realidad, ¿con qué fumigan? Fumigan con un montón de productos químicos. Estamos hablando de endosulfán, 2,4-D, glifosato y un montón de otros que en muchos casos son altamente peligrosos. En algunos países del mundo casi el 80% de esos tóxicos están prohibidos. Pensemos que la Organización Mundial de la Salud el año pasado declaró que el glifosato debe ser considerado posiblemente cancerígeno. El 2,4-D está prohibido en Estados Unidos y este mismo año el glifosato también fue prohibido para ciertos usos. Lo cierto es que en Argentina estos productos químicos son analizados por el SENASA bajo un criterio de clasificación que es altamente permisivo, que hace que, por ejemplo, productos como el glifosato, que como decía antes, para la Organización Mundial de la Salud, es un producto posiblemente cancerígeno, en Argentina es de uso domiciliario. O sea, si vamos a cualquier supermercado, al sector de jardinería, podemos comprar el glifosato. Y es un producto que en otros países del mundo ya está empezando a ser prohibido. En Estados Unidos este año se obligó al etiquetado del glifosato, planteando la posibilidad de su carácter cancerígeno. O sea, estamos viendo que estos productos químicos que en otros lugares del planeta empiezan a ser reemplazados justamente por el carácter tóxico que tienen, en la Argentina para el SENASA son considerados productos químicos con factibilidad de ser usado en la casa, ¿no? Como al lado de la lavandina podríamos tener tranquilamente un tarro de glifosato.
Carla,
y ese sería incluso a veces hasta el menos tóxico, porque estamos hablando del 2,4-D, que fue un producto químico que se usó en la guerra mundial como se le empezó a probar como parte de la guerra química, o estamos hablando también del endosulfán, que también se utilizaba en la guerra de Vietnam. Digo, son un montón de productos químicos con alta toxicidad.
Carla, ¿qué tal? Buenas tardes, Jerónimo Main que te habla. ¿Cómo andas? Te quería hacer una pregunta en cuanto a los actores, dentro de los actores que intervienen en el modelo del agronegocio, están los semilleros, como las corporaciones, como la multinacional, que es un poco más difícil de llegar, o llevan un modelo, es una multinacional, ¿no?, con mucho más poder, y después están los productores agropecuarios, que muchas veces son vecinos de la ciudad, que podés tener alguna relación personal. ¿Tienen algún tipo de relación con los productores? ¿Han tenido algún tipo de comunicación para llevar estrategias entre los dos, ¿no?, estrategias conjuntas, y con los productores y con los ingenieros agrónomos, ¿no?
Sí, de hecho, una de las batallas que nosotros consideramos que es importante dar es justamente en las universidades, ¿no? Hay varios ingenieros agrónomos que están empezando a trabajar modelos alternativos de producción, ¿no es cierto? Y esos mismos ingenieros agrónomos son muy críticos de la formación que hay en las universidades, que está íntimamente asociada al uso de los tóxicos en el campo, ¿no? Estos ingenieros agrónomos que empiezan a pensar en la agroecología, por ejemplo, y que lo que muestran es, este es un modelo que el actualmente vigente del agronegocio, que está asociado al uso constante de químicos en el campo. No es que se ha generado un exceso en el sistema, sino que el sistema tiene al agrotóxico en el corazón del proceso productivo. Y esto es algo que está siendo muy difícil de discutir incluso al interior de las universidades, porque las universidades forman a sus ingenieros agrónomos dentro de este sistema, ¿no es cierto? Y en el mejor de los casos, el resultado para estos ingenieros agrónomos insertos en el sistema es cambiar el producto químico que se utiliza, pero en ningún momento el planteo es si es necesario utilizar productos químicos, ¿no? Y si no es posible producir desde otro lugar.
Carla.
Está claro que ese es un trabajo que hay que seguir haciendo, lo mismo con los productores, especialmente porque además hay algo que está desde el principio del modelo sumamente enraizado, que es la idea de que no hay otra manera de producir en el campo, ¿no? Que no hay otras formas de producir. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con productores que trabajan desde la agroecología, generando ferias de producción de alimentos agroecológicos y mostrando que hay otras formas de producir sin uso de tóxicos, sin uso de venenos y sin uso de semillas transgénicas. Lo que pasa es que ese es todo un trabajo que lleva tiempo y que tiene que ver con que aquellos productores que están muy formateados bajo la lógica de este sistema empiezan a tomar conciencia de que ellos son los principales damnificados, porque son los que primero se enferman, ¿no? Son los que están adentro de la fumigación y los que primero se enferman, especialmente aquellos que viven en los campos que producen, ¿no es cierto?
Y justo para preguntarte algo de eso en cuanto a las enfermedades que genera, ¿tienen, se ha hecho algún estudio o algún tipo de presentación, por ejemplo, en el Hospital Municipal de Marcos Paz, a ver si se ha elevado la tasa de enfermedad y eso para darle algún respaldo del impacto en la salud pública, ¿no? Del modelo del agronegocio.
Mira, hay una serie de investigaciones que se han venido generando en los últimos años. La Red de Médicos de Pueblos Fumigados tiene investigaciones realizadas en Tajo, en Santa Fe, en Córdoba, sobre los efectos en la salud del uso de estos agrotóxicos. La Universidad Nacional de Rosario, con los campamentos sanitarios que realiza el doctor Damián Bertegnazzi, también ha avanzado mucho en mostrar la relación directa que hay entre el modelo del agronegocio y ciertas enfermedades que históricamente no aparecían en esos lugares en los indicadores, ¿no? Estamos hablando de diferentes formas de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones, enfermedades endocrinas, enfermedades del aparato respiratorio, el aparato digestivo, diferentes dinámicas de las alergias. Se vienen realizando, ¿no? Están las investigaciones hechas por la Universidad de Córdoba en Montemaíz también. Digamos, hoy hay una serie de investigaciones que han realizado las universidades, así como digo que en general los ingenieros agrónomos tienen una específica dinámica para formarse. También está claro que en los últimos años en la universidad pública las carreras de medicina han empezado a hacerse sensibles a la problemática, ¿no es cierto?, a partir de, en su momento, las denuncias hechas por las madres de Ituzaingó y los pueblos fumigados en sí mismos, ¿no?, que acompañaron estas investigaciones. ¿Qué pasa con el sistema de salud en este caso? Y el sistema de salud es un poco menos sensible. Hay experiencias como, por ejemplo, la de los enfermeros en el Hospital Garrahan, que empezaron a problematizar la cuestión a partir de recibir una gran cantidad de niños con deformaciones y con, básicamente, con enfermedades como el cáncer, de sectores, de provincias que luego empezaron a conectar la relación con las fumigaciones, ¿no? Y a partir de eso, varios enfermeros del Hospital Garrahan empezaron a trabajar la temática junto con los médicos. Cuesta un poco más adentro del sistema de salud, porque en los hechos muchos de los enfermos de estos de estos pueblos fundados terminan cayendo en zonas como, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y a la ciudad de Buenos Aires, en muchos casos, le resulta muy lejana la problemática del agronegocio. Lamentablemente, cada vez menos.
Carla, perdón.
Reciben a estos niños, sí.
Carla, perdóname, porque se nos está acabando el tiempo y no quería dejar de digamos, o terminar esta entrevista con que nos plantees brevemente dos puntos. El primero, sintéticamente, es cuál es el acompañamiento del conjunto de la sociedad, me refiero a los vecinos de Marcos Paz, si toman conciencia de lo que está ocurriendo y si están despertándose ante la gravedad de la situación. Y la segunda pregunta, y para que cierres vos, si hay alguna actividad o hecho concreto pensado para digamos continuar con la denuncia y la acción concreta contra esto que está sucediendo en Marcos Paz.
Sí, con respecto al primer punto, yo creo que hay, a medida que va pasando el tiempo, una creciente sensibilidad respecto de la problemática. Uh-huh. Y de hecho yo creo que en lo concreto, ¿no? Se está luchando, por ejemplo, para que las escuelas no sean fumigadas, porque también es una problemática las escuelas rurales que son efectivamente fumigadas con los niños en las escuelas. Se está trabajando mucho en diferentes pueblos, no solo de la provincia de Buenos Aires, se está resistiendo hace ya bastante tiempo incluso a que se apruebe una ley de agrotóxicos que permita, en realidad que elimine las distancias de fumigaciones, ¿no? Que esto empezó hace ya dos años, un diputado que quiere modificar la ley en la provincia. Uh-huh. Algunas provincias están avanzando en la generación de medidas de aislamiento para las fumigaciones. Lo cierto es que lo que hay del otro lado, los intereses que hay del otro lado son muy grandes. El Estado acciona constantemente para denotar que es necesario este modelo del agronegocio, que no hay otra forma de producir y que los tóxicos nos quieren engañar de mil maneras diciéndonos que los tóxicos no son un problema en este modelo del agronegocio. Nosotros creemos que hay que seguir batallando con eso, hay que seguir planteando y saliendo a conversar con los vecinos, y yo creo que sí, que hay una creciente sensibilidad ante esta cuestión, y que nos va a costar más tiempo, pero que vamos a empezar a ir viendo de a poquito las consecuencias, ¿no?, del crecimiento de esta lucha. Y en ese contexto, una de las actividades que me parece que están muy relacionadas y que es muy contundente, tienen que ver con que ahora el 7 de abril se va a estar realizando una audiencia pública. Uh-huh. para reformular una ordenanza en el distrito de San Andrés de Giles, justamente para generar una ordenanza que esté relacionada con el generar distancias para las fumigaciones, ¿no? Ya hay en varias provincias, en varios distritos, este tipo de distancias. Eso tiene que ver con el crecimiento de la lucha. Todavía falta un montón, pero me parece que esto sigue mostrando que la lucha está activa, que la gente está presente con este tipo de demandas y que cada vez somos más.
Carla, para aprovechar, también te quería contar que el 7 de abril, justo que es la audiencia, es el Día Mundial de la Salud, y en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires se va a realizar la cuarta jornada de salud, nutrición y soberanía alimentaria.
Exacto.
Es una jornada de todo el día, y entre otros de que va a estar disertando es el doctor Damián Bersegnasi, que es muy interesante escucharlo siempre, ¿no? Así que bueno.
Sí, sí, totalmente. También van a estar Ana Brócoli y varios de sus de los investigadores. Sí, es también una actividad. Lamentablemente no voy a poder ir porque voy a estar en la audiencia pública, claro. Voy a ser una de las expositoras. Pero sí, más que nada, quienes no puedan venir para Giles, es genial poder acercarse, ¿no?, también a esas actividades, porque son donde uno más se informa y además comparte este tipo de actividades.
Carla, te agradecemos por haber salido al aire. Nos volvemos a comunicar después del 7 de abril a ver cómo le fue a tus vecinos de Giles, a ver si pudieron llevar adelante esta iniciativa en el Consejo Deliberante, y a ver si en Marcos Paz, en el Consejo Deliberante, también se puede promover algo
se puede promover algo al respecto. Te mandamos un abrazo grande. No sé, Jerónimo, ¿vos querías preguntar algo más?
No, que te quería contar algo, Carla, dentro de una mala noticia. Las jornadas son en homenaje a la ingeniera agrónoma Ana Broccoli, que claro, falleció hace aproximadamente un mes de una enfermedad, de un cáncer.
Bueno, paradójicamente el tema. Carla, te agradecemos mucho la comunicación y nos volvemos a comunicar, si estás de acuerdo, después de esta audiencia pública, a ver si nos contás qué pasó.
Sí, por supuesto, estamos en contacto.
Un abrazo grande.
Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor. Somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad. Somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad.
¿Cuánto cobra un jubilado?
Mil y pico, la mínima es mil y pico.
¿Cuántos chicos? No.
Pelotudo. La firma Electroingeniería, que está a cargo de Radio del Plata, continúa adeudando salarios, aguinaldos y cargas sociales. Son 140 las familias afectadas y peligra la continuidad de la emisora, que ante la falta de respuesta realiza paros diarios. Los empresarios propusieron reducir un 30% el personal, el Ministerio de Trabajo no interviene. Reproducimos el comunicado de Cipreva. 140 trabajadores y trabajadoras son abandonados por los dueños de Radio del Plata, la empresa de electroingeniería de la familia Ferreira, con la complicidad del Ministerio de Trabajo que no interviene. La empresa, que creció con el negocio de las represas y redes eléctricas, le roba los aportes previsionales a los trabajadores, a quienes se les caen las obras sociales, desde hace meses no pagan los salarios ni el aguinaldo y se violan sistemáticamente las promesas, tal como sucedió en el Grupo 23 de Spolsky y Garfunkel. Mientras los empresarios siguen haciendo negocios impunemente con el aval del Estado, los trabajadores son condenados a un abandono total. Defendemos de manera tajante las fuentes de trabajo y reiteramos que no hay libertad de expresión posible con vaciamientos fraudulentos como el que pretende llevar adelante Electroingeniería. Exigimos al Ministerio de Trabajo y al ENACOM que intervengan para dar una respuesta favorable a los trabajadores y las trabajadoras que desde hace años defienden Radio del Plata.
Gracias, Leti. Bueno, estamos con algunos inconvenientes de
comunicación, la telefonía no es nuestro fuerte hoy, pero bueno, arrancamos el programa haciendo una mención al 41 aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, a la condición de trabajadores de la mayoría de las víctimas de la represión ilegal, tanto de los detenidos desaparecidos como de los exiliados, como de los presos, y contábamos que como todos los años se hizo una movilización imponente en recuerdo de los compañeros desaparecidos y de todas las víctimas de la represión ilegal. En tal sentido, una de las convocatorias más importantes y probablemente la más contundente en cuanto a referencia política, en cuanto a discurso, en cuanto a mensaje, es la que convocó el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y en tal sentido también nos hemos comunicado con uno de sus referentes y además integrante de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Carlos Lorqui Panizze, para nosotros el sueco. Carlos, ¿estás en línea? ¿Nos podés escuchar?
Sí, te escucho bien. ¿Cómo estás?
Bien. Carlos, bueno, lo primero que te queríamos preguntar es, antes de entrar en lo puntualmente, o en el detalle más concreto del acto, nosotros arrancamos el programa sosteniendo y señalando la condición de trabajadores de la mayoría de los compañeros víctimas de la represión ilegal y víctimas de la persecución política. ¿Qué me podés contar al respecto? Digo, para indagar un poco más, sobre todo para los pibes más jóvenes, que a veces no tienen una idea concreta y cerrada de lo que significó el golpe y a qué sectores básicamente apuntó la represión ilegal.
Sí, bueno, yo a la condición de trabajadores de la mayoría de los desaparecidos les doy una vuelta de tuerca y digo que además de trabajadores sean trabajadores organizados.
Correcto.
Trabajadores representativos de la base, trabajadores combativos, toda una generación de sindicalistas y de representantes de trabajadores de fábrica, digamos, ya desde las gloriosas jornadas del Rodrigazo o antes, desde el Cordobazo en adelante, todas esas generaciones de trabajadores fueron el objetivo fundamental de la dictadura, para provocar la desorganización justamente de los trabajadores, provocar su derrota, ¿no?
Hola.
Sí.
¿Me escuchás? Se nos cortó por un momento. Nos venías hablando de la condición de trabajadores organizados de la mayoría de las víctimas de la represión ilegal. Sueco, hace un tiempo, y lamentablemente hay que recordarlo, digo lamentablemente por el dolor que nos causa, aunque con alegría por el recuerdo, el Quique Fugman, tu compañero histórico, tanto en la Asociación de Detenidos Desaparecidos como en la organización de estas movilizaciones, nos contaba que a él le sorprendía, a medida que se conocían cada vez más datos y datos cada vez más precisos, le sorprendía la cantidad de trabajadores organizados, de trabajadores sindicalizados que habían sido víctimas de la represión, y él nos contaba una vuelta, nos decía qué diferente hubiese sido la realidad del movimiento sindical argentino si hubiésemos contado con esa generación de dirigentes obreros, de dirigentes sindicales de base que fueron masacrados por la dictadura. ¿Qué opinas sobre el particular?
Sí, bueno, primero tengo una corrección en el sentido de la relación con Quique, que por supuesto atravesó lo que fue el centro clandestino de detención, nuestra común militancia en la asociación y en el encuentro de Memoria y Verdad y Justicia.
Correcto.
Pero nosotros éramos compañeros ya desde la juventud peronista, desde temprana edad.
Correcto.
Así que éramos compañeros hace 40 años, 43 para ser más preciso.
Bien.
Eso por un lado. Y por el otro lado, como siempre, Quique un acertado en sus análisis, en el sentido de que lógicamente muy difícil, muy distinto hubiese sido la historia del enfrentamiento al menemismo, al derruismo, al kirchnerismo y a todas las instancias, digamos, gubernamentales que vinieron después de con la apertura democrática, si lo que hubiese habido en las fábricas y en las calles hubiesen sido los trabajadores combativos de la década del 70. Muy diferente hubiese sido la historia, claro.
Recordábamos a Quique o a Cachito, que para quienes no conocen, estamos hablando de la misma persona, de Enrique Fuchman. Y Cachito te acompañó y vos lo acompañaste a él, el acompañamiento mutuo en toda esta lucha durante todos estos años y en el denodado esfuerzo que siempre se puso a tratar de lograr la mayor unidad posible en cuanto a la posibilidad de llevar adelante los homenajes del 24 de marzo. Me consta que hicieron siempre esfuerzos denodados y me consta también, nos consta a todos, a vos por supuesto, que a veces no ha sido posible. ¿Qué sensación te da, no solamente como dirigente del espacio de derecho, de las organizaciones de derechos humanos, sino además como una víctima directa de la dictadura, un sobreviviente que se bancó poniendo el lomo, ¿no?, durante la dictadura militar? ¿Qué sensación te da cuando te encontrás con sectores políticos que utilizan la movilización para ganancia propia y desvirtúan el sentido de la misma? ¿Qué sensación te da cuando no lográs que ante un hecho concreto como es el repudio a la dictadura militar no nos podamos poner de acuerdo todos y garantizar una única acción colectiva?
Sí, bueno, no, justamente eso, la mezquindad política, porque esto ya deja de ser una disputa por un aspecto o un ámbito político, sino que pasa a ser una mezquindad en el terreno de llevar agua para el molino propio con una cuestión tan sentida como es el 24 de marzo o la desaparición de Julio López o todas las, digamos, actividades que tengan que ver con la defensa de los derechos humanos. A mí me parece lamentable. Como vos bien decís, durante más de 20 años con Cachito, nosotros propendimos hacia la unidad del campo popular y de sus organizaciones para tener un frente único que hiciera frente, como su nombre lo dice, a todo aquello que viene del poder en el sentido de lo que significa la opresión y lo que significa el sometimiento de nuestro pueblo. Bueno, hay algunos que no lo han sabido entender de esa manera, lamentablemente, y hacen de esto actos políticos partidarios propios, lo cual es absolutamente repudiable, y por eso es de que no hay una marcha única, porque, qué sé yo no me siento representado con una consigna política que dice vamos a volver, y dentro del volver está Milani, está Bernie, y está Aníbal Fernández, y toda una rumpla de porquería, digamos. Entonces, a ese acto yo no voy.
Claro. Vos sabés que nosotros, con el conjunto de compañeros fuimos, nos tocó, por supuesto, participamos de la convocatoria del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, nos tocó porque, bueno, nada, llegamos en el horario que podíamos y demás, estar a la altura del inicio de la Plaza Congreso, ahí por Paraná y Avenida de Mayo, más o menos. Y tuvimos la oportunidad de caminarla varias veces y después caminar a la segunda convocatoria, que era en la 9 de julio y Avenida de Mayo, convocatoria a la cual adherían algunas otras organizaciones de derechos humanos, y después de ahí hasta la plaza, donde estaba, digamos, lo que genéricamente se conoce como el kirchnerismo y demás. Ahora, lo que veíamos era, y que nos parecía una cagada realmente, es una cantidad de gente, cada uno en la suya. A mí no me preocuparía, vos sabés que nosotros también compartimos con vos esas diferencias que tenemos con el kirchnerismo, o incluso con algunos
las posiciones de algunas organizaciones de izquierda o de la izquierda tradicional y demás. Ahora, a mí no me molesta, de hecho me parecería correcto marchar todos juntos en función a repudiar el golpe de del 24 de marzo de 1976 y las consecuencias y homenajear a los caídos y repudiar y denunciar las consecuencias del golpe. Ahora, yo vi cada uno por supuesto generalizo, desde ya que fue mucha gente con buena voluntad y haciendo, digamos, movilizándose como con respeto a la fecha y demás, pero nos daba la sensación de que estaba cada uno en la suya y además con situaciones complejas. Hemos visto enfrentamientos, tipo que se agarraron a tortazo uno con otro, un camión que se le atraviesa a otro, otro camión que quiere pasar en el medio, digamos. Y la pregunta es, después de todo este prolegómeno que yo te hago, ¿cuánto tiempo más va a durar esto, en tu opinión? Me refiero a, ¿vamos a poder cambiar? ¿Vos pensás que se puede cambiar esto? ¿Es un proceso que nos va a tardar años? ¿O lamentablemente esto se va a ir diluyendo en distintas acciones que cada uno, el que se le ocurra recordar el 24 de marzo, lo va a recordar a su manera, el otro lo va a recordar a la propia? ¿Qué opinás vos? ¿Cómo ves esta situación?
Mirá, yo esta situación la veo como producto de la derrota. O sea, no es un capricho de la historia, digamos. Es un hecho concreto. La dictadura nos golpeó desde el punto de vista cultural en una forma tan profunda, digamos, que bueno, las consecuencias son, entre otras, son estas, lógicamente. Pero así todo, yo entiendo de que a pesar de que los señores de la vida y de la muerte, los que disponían del destino, o que dispusieron del destino de 30.000 argentinos, por lo menos, o de varias nacionalidades, pero quiero decir en su mayoría, estén hoy metidos dentro de un calabozo, algunos de ellos, por lo menos, o que por lo menos Videla, digamos, para ponerlo blanco sobre negro, sí, haya muerto sentado en un inodoro en un calabozo común de una cárcel, ajá, digamos, donde lo metió el pueblo, es todo un significado, ¿se entiende?
Sí, claro.
Lógicamente, el resto habrá que pulirlo. En ese trabajo pusimos nuestro empeño durante 20 años con Cachito y yo con otros compañeros lo seguiremos poniendo el tiempo que haga falta, porque hace falta recuperarse de esa derrota y hace falta recuperar la confianza en la posibilidad de que nuestro destino está en nuestra mano. De eso nos tenemos que dar cuenta. Ahora, desde el punto de vista organizativo, yo te quiero explicar de que el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, compuesto por más de 300 organizaciones, entre los que hay partidos políticos de izquierda y no.
Sí, digamos, sí, claro, me consta.
Organismos de derechos humanos independientes que no se han sometido a las políticas de los gobiernos y demás. El documento consensuado entre esas 300 organizaciones es producto de un arduo trabajo de participación de todos estos sectores, donde eso que vos ves, digamos, decir cada una en la suya, digamos, en este ámbito en particular no se da porque cada uno pone lo suyo,
claro,
y se ve manifestado y reflejado en ese documento que se lee todos los 24 de marzo en la Plaza de Mayo. Eso creo que es el máximo esfuerzo de unidad que uno puede llegar a hacer en este momento. Vos, como bien decíamos, tenemos diferencias profundas con el kirchnerismo, muy grandes, digamos, ¿viste? Pero eso no nos impide reclamar por la libertad de Milagro Sala, ¿se entiende? Porque no somos obtusos, no somos cerrados ni ciegos ante una realidad, la de hoy, porque lo que reúne como característica el Encuentro de Memoria y Verdad y Justicia es que lucha contra la impunidad de ayer y la de hoy. Y la de hoy también fue la represión en la Panamericana, cuando Bernie molía a palos a los militantes de izquierda que eran representantes de base de su fábrica. Y también lo es hoy cuando meten presa a Milagro Sala por hacer un acampe en la plaza en Jujuy. Entonces, todo eso se ve manifestado en un documento de consenso donde las 300 organizaciones en esos puntos tan importantes coinciden. Lógicamente, bueno, hay otros sectores que lo que fueron a hacer este 24 de marzo, lamentablemente, o lo fueron a hacer incluso en la marcha docente, que también se pudo ver, un acto político partidario, repudiado en la marcha de en la marcha de los docentes. También repudiado, como vos viste, cuando pasó el camión de Bonafini con Aníbal Fernández encima, digamos, por el medio de la marcha del Encuentro Memoria de la Justicia, a la que se le abrió paso rigurosamente, porque por sobre todas las cosas, digamos, el disenso político lo entendemos como factible desde cualquier aspecto, sí, sí, del arco político. Entonces, a pesar de la provocación, de que significa que el tipo que dijo que Julio López estaba tomando el té en la casa de la tía, o que Costec y Santillán se habían cagado a tiro entre ellos, digamos, sí, sí, a pesar de que pasó arriba de ese camión que nosotros le pusimos el nombre de camión atmosférico, porque la porquería que iba ahí arriba era la peor calaña. Bueno, así todo, ahí arriba iban Madre de Plaza de Mayo y se le abrió el paso y se los dejó pasar por el medio de la columna del Encuentro Memoria de la Justicia. Nadie ni los agredió, ni les pegó, ni impidió absolutamente nada. Entonces, son, creo, cosas que vale la pena destacar, sí, porque
igual no te puedo, no te puedo querido sueco, no te puedo garantizar que algunos hemos y algunos que nos rodeaban hemos fantaseado con la idea de agarrarlo a Aníbal Fernández y bajarlo a patadas en el culo del camión, pero bueno, efectivamente, en función a lo que vos decís y en homenaje a ese ecumenismo, pero sobre todo al respeto por la fecha, hay que comerse, hay que comerse la galletita, ¿no?
Es que hay disputas, José, que hay que dárselas en, hay 363 días del año donde esas disputas se pueden aclarar, digamos, y se pueden resolver. No es el 24 de marzo el lugar, ni el espacio, la Plaza de Mayo, para ir a resolver esta problemática. Hay gente que no lo entiende de esa manera, y va y hace su acto proselitista, y canta consignas que no tienen que ver con el 24 de marzo y demás cuestiones.
Hola,
o con la represión del hoy y de lo inmediato. Entonces, bueno, fenómeno, allá ellos con su historia tendrán que rendir cuentas en algún momento. Hola. Lo tendrán que hacer, pero no vamos a hacer de la fecha, el 24 de marzo, el día ni el lugar, porque todo merece su tiempo y su espacio, ¿no es cierto? Bueno, no vamos a hacer el 24 de marzo, no vamos a responder a la provocación, claro que no.
Sueco, te quería hacer una pregunta, Jerónimo, mi nombre.
Hola, Jerónimo.
Por un lado está estas diferencias que se están dando entre, o podríamos decir, sectores populares, o en el mismo, en las marchas, con este camión que pasó y demás. Y por el otro lado tenemos una derecha que está gobernando, que está deslegitimando el tema del número de los desaparecidos, y por el otro lado, entonces te quería preguntar qué opinión tenés sobre eso, y escuchando al Secretario de Derechos Humanos de la Nación y al Ministro de Cultura contando que se quieren meter en los programas curriculares de las escuelas públicas para contar una versión diferente de los 70. Entonces, ¿cómo ves la ofensiva de la derecha sobre los 70? ¿Y cuál es tu opinión sobre el tema del número en cuanto a la deslegitimación, ¿no?
Mira, la verdad que es un intento que vienen desarrollando desde época de la dictadura. Los milicos se autoamnistiaron en su momento. No sé si recordás eso. Bueno, como eso, a lo largo de 40 años de resistencia, ¿no es cierto?, porque durante 40 años nuestro pueblo resistió a esa barbarie, ¿no?, quedó demostrado de que no es factible. Los alzamientos cara pintada y tantas otras expresiones, digamos, la amnistía de Menem, las leyes de obediencia debida y punto final, digamos, no prosperaron en el sentido de lograr la impunidad. Ahora, esta gente que accede al poder por el voto, digamos, no olvidemos que Menem también accedió por el voto y fue el tipo que agarró y promulgó, hizo efectivos los indultos, ¿cierto? Bueno, también fracasaron los tipos que están en cana, Acosta, y como mencionaba hace un rato Videla, Macera murió en cana. Entonces, listo, esa etapa de la historia, digamos, no es que está cerrada, porque la historia es dinámica, todos los días se escribe una página nueva. Pero la pretensión de impunidad es absurda, es ridícula, porque además chocaría con la conciencia del mundo, porque esto no es una cuestión que se desarrolló solamente acá. Digamos, los comités de resistencia que se desarrollaron a lo largo y ancho del mundo durante la época de la dictadura crearon conciencia de lo que ocurría en la Argentina, a un nivel superior del que se tenía respecto de la dictadura chilena con Pinochet, cosa que Pinochet es como que diga Maradona, lo conoce todo el mundo. Bien, pero el desarrollo del trabajo político que se desarrolló en función de esta temática en el mundo entero generó una conciencia en los países que hacen inviable la posibilidad de una como podríamos decir,
de un retroceso
de impunidad. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sueco, un último tema, porque habitualmente cuando te entrevistamos las preguntas son más en general a tu opinión sobre el proceso militar, a tu opinión sobre lo ocurrido en alguna coyuntura, digamos, vinculada al tema de derechos humanos y demás, pero nunca hemos hecho hincapié sobre tu particular padecer durante la dictadura militar, sin que entres en detalles truculentos y que además forman parte de tu propia privacidad y demás. Nosotros sabemos que has padecido en las mazmorras de la ESMA antes de lograr sobrevivir y partir al exilio. Y hace unos días, por otras circunstancias, estábamos con unos compañeros caminando por la zona de la ESMA y nos daba la misma sensación que nos venía dando hace unos años atrás. Contigo hablamos en el primer ciclo de Crio Retruco, hace 2 años, cuando estaba recién, calentito, valga la picardía de la palabra, el tema de los asaditos en la ESMA. Ahora siguió pasando el tiempo y pasamos hace unos días otra gestión política de signo aparentemente distinto, etcétera, etcétera, y la ESMA sigue no solamente en estado de ruido, sino que no hay ninguna política de Estado para señalar correctamente y para recordar lo que realmente sucedió ahí. En función a tu triste pasaje por la ESMA en su momento, ¿qué sensación te deja esta historia de mal utilización por un lado, abandono por el otro, tanto por un gobierno como por otro?
Sí, mirá, lo que produce es una situación de sensación de indignación, digamos, ¿no es cierto? Pero no a partir de lo que ocurrió particularmente conmigo o los compañeros que hemos pasado por la ESMA o por tantos otros centros, de los otros 600 centros clandestinos de detención que hubieron en el país. Acá tratar estas cuestiones en términos personales es un error.
Claro.
La dictadura nos atravesó a todos. No importa el lugar en donde hayamos estado. Algunos hemos estado más en el fondo del infierno y otros más en la superficie, pero todo de alguna u otra manera nos ha atravesado, de alguna u otra forma nos tocó, ¿bien? Ahora, que se pretenda banalizar los sitios de memoria, los sitios de dolor de nuestro pueblo, como es la ESMA, o Campo de Mayo, o La Perla, o Orleti, o Vesubio, o tantos otros, sería interminable la lista de famosos nombres, digamos, de centros clandestinos, que se pretenda banalizar esos lugares, ya sí es una falta de respeto, pero por lo menos para aquellos que todavía tienen las heridas abiertas. Hay gente que ha podido superar esto, digamos, hay gente que lo ha superado. Hay familiares que han recuperado los restos de su desaparecido y se sienten, bueno, listo, ya está, cierro una página de la historia, como aquel al que le fallece un familiar y lo entierra, y le va y le lleva flores, digamos. Bien, hay gente que lo ha podido hacer. Pero hay gente que no.
Claro.
Hay gente que sigue esperando a sus hijos. Hay gente que espera noticias de sus familiares. Hay gente que espera saber de sus compañeros, que eso es muchísimo más importante porque fueron compañeros de militancia y todavía no hay una certeza de lo ocurrido. Lo que sí se sabe es que pasaron por esos lugares, que estuvieron, que su destino, que la última noticia que se tuvo de ellos fue que estuvieron ahí.
Uh-huh.
¿Bien? Y que en esos lugares vayan funcionarios, burócratas del gobierno del signo político que sea, digamos, hacer festichola de pachanga bailando arriba de las mesas, o hacer asadito de chorizo, de, como decían, de toneladas de chorizo y pati, a mí me parece, la verdad, que es una aberración. Yo, así como no hubo ni olvido ni perdón para lo que hicieron los milicos, para este tipo de situaciones tampoco hay olvido ni perdón, porque hay nombres y apellidos que quedan grabados en la memoria de los compañeros. Y esto no tiene perdón, esto no tiene vuelta atrás. Se podrán disfrazar de lo que quieran el día de mañana, pero lo hecho está, y está registrado, y se sabe quién fue, y a instancias de qué circunstancias las cosas ocurrieron, ¿bien? Entonces, hicieron de la ESMA un circo, como dice mi compañero Víctor Basterra, que estuvo 4 años en la ESMA, dice, hicieron la Disneylandia del terror. La Disneylandia del terror, es verdad, ¿viste? Hoy es un circo cibernético. Entonces, bueno, ya la historia nos va a dar la razón. Vas a ver, José, que esto no va a quedar así. No va a quedar así.
Sueco, como siempre, muy agradecidos por haber contado contigo al aire. Te queremos comprometer. Sabemos que estás complicado de tiempos, pero como tenemos Casa Nueva, Radio Nueva, apenas pongamos en condiciones el nuevo estudio, te vamos a comprometer a que te vengas a tomar unos mates con nosotros y a charlar un programa completo, y que no nos queden tantas cosas en el tintero para preguntar como nos queda habitualmente cuando hablamos con vos. Te mandamos un abrazo grande. Dale, sí, contame.
Que Casa Nueva merece parrilla nueva.
No, ya eso está.
Hacerte un asadito.
No, pero eso ni se discute. La palabra casa para nosotros es parrilla. O sea, una casa sin parrilla no tiene ninguna posibilidad de ser. Bueno, así que te esperamos la próxima. Prendemos un fueguito y hacemos un programa especial con vos. Te mandamos un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias por haberse acordado de esta fecha y haberme dado la oportunidad de recordar a Cachito y a tantos otros compañeros. Un abrazo fuerte para ustedes.
Un abrazo. Fue Carlos Lorqui Panitz, el sueco, titular de la Asociación de Detenidos Desaparecidos y miembro del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.
esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Escuchábamos recién el tema Rata Raja de Caballeros de la Quema. Hace unos instantes reporteábamos al sueco Lorki Panitze de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y nos hacía mención sobre lo que había sucedido en la movilización del 24 de marzo y sobre lo que viene ocurriendo con esta desidia que hay de los gobiernos respecto del movimiento de derechos humanos, respecto de, por ejemplo, el cuidado de los lugares que deberían ser sagrados para la memoria, como es el caso de la ESMA. Pero no nos queremos quedar en esto porque sabemos que la defensa de los derechos humanos implica también necesariamente la defensa de los derechos de los trabajadores. Los compañeros de la línea 60, la línea que comúnmente quienes vienen a Capital Federal ven por aquí, por la zona de Congreso, que tiene destino final Tigre y que anda recorriendo buena parte de la capital y el Gran Buenos Aires, hace tiempo que vienen peleando por su propia dignidad y en búsqueda de la justicia social, y también han sufrido la injusticia, han sufrido la desidia de los empresarios. Ha fallecido uno de sus compañeros de trabajo y hoy siguen en búsqueda de justicia. En tal sentido, nos hemos comunicado con uno de los trabajadores de la línea 60, miembro de la comisión interna. Nos referimos a Héctor Cáceres. Héctor, ¿nos estás escuchando?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué decís? Bueno, esto que decíamos, ¿no? Ustedes vienen peleando hace mucho por salario, por condiciones de trabajo, han sido noticias durante muchísimo tiempo la lucha que ustedes llevaron adelante y lamentablemente hace un tiempo perdieron un compañero precisamente por esas condiciones de trabajo lamentables por las que atravesaban los compañeros. ¿Por qué no nos contás un poco qué es lo que pasó y por qué están luchando ahora en referencia a este compañero?
Sí, en realidad, bueno, la pelea fue constante, siempre desde que entró esta empresa, en realidad ya se manejaba con patotas armadas, nos quemaban los autos a lo de la comisión interna, amenazaban a los compañeros, tenían recibo de sueldo las patotas, veníamos denunciando todo esto, y veníamos denunciando las malas condiciones de trabajo, veníamos denunciando el mal servicio hacia los pasajeros, el estado de las unidades. Y el estado de las condiciones de trabajo en las cabeceras, que si no hubieran hecho caso a alguna institución del Estado que se deberían encargar, este empresario no estaría impune o no hubiera fallecido nuestro compañero de esa forma totalmente evitable. Y a partir de ahí, en realidad, era ya la culminación de todas las denuncias que veníamos haciendo. La verdad que ya cómo seguir, porque le habíamos avisado a todo el mundo que podía pasar, le habíamos avisado también al mismo empresario que podía pasar, hasta el mismo, parece una locura, hasta el mismo trabajador decía que no era seguro y filmaba las partes inseguras de la planta, de la cabecera. Y bueno, una de las cosas que él había indicado fue la que lo mató, la decía de la empresa.
Nosotros sabemos que la gente del grupo DOTA, que es el grupo titular de la línea 60, hace tiempo vienen desarrollando una campaña mediática tratando de desprestigiar a los trabajadores de la 60, particularmente a la comisión interna, los acusan de cometer destrozos, etcétera, en las instalaciones de las terminales, y no contentos con eso, además tomaron en su momento la decisión de despedir a algunos trabajadores, acusándolos precisamente de supuestos destrozos o demás cosas en una de las cabeceras. ¿Qué sensación te deja cuando vos, por un lado, perdés un compañero que además venía denunciando las condiciones de trabajo lamentables por las que atravesaban los laburantes de la 60, y por otro lado, cuando sale el presidente de la propia empresa y todo su grupo gerencial, en vez de a solidarizarse con la familia del trabajador muerto y a enderezar las condiciones de trabajo, encima a castigar a los trabajadores despidiendo a alguno de ellos y desprestigiando a otros? ¿Qué sensación te queda vos como laburante?
En realidad, yo vengo siguiendo desde el primer momento todo la desidia y el patoterismo y la corrupción generalizada que se maneja este empresario. Uh-huh. El grado de impotencia que tenemos, porque aparte no solamente era un compañero de trabajo, nosotros somos considerados familia dentro de la línea 60, por eso mostramos siempre la unidad a los trabajadores. Ese grado de impotencia de hacer la denuncia y que nadie te escuche,
sí, sí.
Y encima que se victimice el empresario diciendo que tiene todo en regla, todo en condiciones, cuando tenemos los papeles en la mano que dice que está todo mal, que no invierten, que no se fijan en el tema de seguridad y higiene, y encima decirnos que somos, porque todo lo que no pudieron hacer, su plata, porque nos quisieron comprar con plata, como si fuéramos una cosa,
uh-huh.
Cosa que no consiguieron, nos quisieron amedrentar con patotas armadas, cosa que no pudieron amedrentarnos, continuamos con los reclamos de los compañeros, nos amenazaron la familia, cosa que no pudieron porque la familia estaba fuerte, y es un trabajo familiar esto en realidad es un reclamo familiar, está todo involucrado en nuestra familia, en los reclamos esto, y seguimos adelante, y encima nos matan a compañeros. En realidad es una impotencia terrible, y que es lo que nos hace y nos da más fuerza. Y ahora siguen con el camino de decir que somos unos delincuentes, cuando en realidad los delincuentes son ellos, y nos atacan por vía judicial. A ver si el contexto político le da el aval para poder pegarnos de una vez por todas a los trabajadores y someterlos, como hacen sus demás líneas, someterlos de tal manera que no reclamen nada, y atacan por la vía judicial. Ya fueron probando distintas artimañas, pero bueno, todas le fueron mal.
Héctor,
sí.
¿Cómo te va? Cuando hicieron los 42 días de paro donde no cobraban boleto, además de denunciar el vaciamiento de la empresa, también denunciaban el uso fraudulento del subsidio. ¿En qué consistía esta, o si lo siguen haciendo, esta práctica de la patronal con el uso fraudulento del subsidio?
El uso fraudulento lo tiene la misma transporte. La Auditoría General de la Nación sacó un informe que la línea de transporte en el 2013 robaron 600 millones solamente en gasoil. Porque no sacaban los colectivos a la calle, la dejaban parado en detrimento no solamente de los trabajadores, sino también de los usuarios. Eso no lo decimos nosotros, lo dijo la Auditoría General de la Nación. Después veníamos denunciando de que no invertían en lo que tenían que invertir. Los coches en 5 años se despedazaron, creo que en línea 60 no podría salir ninguno a trabajar. No están en condiciones, por más que fraudulentamente se lo habiliten, fraudulentamente. Los que nosotros salimos, somos nosotros que salimos a la calle, somos nosotros los conductores profesionales, y sabemos que esos coches son un peligro, y nosotros continuamos las amenazas, las denuncias constantes, por más amenaza que no digan que echarnos compañeros y sanciones de todo tipo, vamos a continuar ese reclamo. Así que el uso fraudulento está a la vista, es más, en el último acta del Ministerio, post-mortem de nuestro compañero, donde nosotros estábamos reclamando en el Ministerio de Trabajo y Seguridad, creo que es el acta del 26 de octubre, o sea, un mes después de la muerte de nuestro compañero, del asesinato de nuestro compañero, nosotros estamos pidiendo seguridad e higiene en las cabeceras, y la empresa hacía caso omiso a eso, y cuando tenía que intervenir en el acta del ministerio, ¿sabe lo que decía? Solamente pedía más subsidios.
Claro.
Porque son sanguijuelas que viven de los subsidios y no trabajan para los usuarios ni para los trabajadores. Esta empresa creció mucho en los últimos 10 años, creció y hasta convertirse en un oligopolio. No está acostumbrado a trabajar. En este momento la 60 está trabajando a una quinta parte del servicio que tendría que funcionar.
Héctor, nos queda muy claro todo esto y te quiero meter, si vos podés, en un tema distinto a lo que veníamos charlando, pero que también tiene que ver con la pelea de los laburantes de la 60. Dentro de unos días, más concretamente el 6 de abril, está convocado un paro nacional y hasta el día de hoy todavía no se sabía si la UTA convocaba al paro. Ustedes están afiliados a la UTA y nos consta que tienen una práctica diferente a cierta conducción sindical. ¿Me podés decir algo al respecto en cuanto a qué te parece que hayan tardado tanto en definir la participación de la UTA en el paro y si a ustedes les queda confianza al momento de cuando el sindicato se tenga que sentar a negociar paritarias nacionales?
Sí, en realidad, bueno, nosotros venimos de, si bien que quede bien claro, nosotros somos de UTA.
Sí, claro.
Nosotros somos, estamos dentro, tenemos nuestra diferencia y la planteamos por dentro de la conducción, la verdad. La planteamos abiertamente,
sí.
Pero somos de UTA y nos vamos a quedar ahí. Tenemos una forma distinta de hacer sindicalismo, y bueno, ya lo hemos planteado de que el poder adquisitivo del año pasado perdimos un 11%,
uh-huh,
por la inflación, y que, bueno, que había que empezar a presionar al gobierno para que cambie un poco el plan económico o presionar las mejoras para nuestro sector. Y bueno, nosotros estuvimos en la marcha de CGT, estuvimos activamente ahí reclamando de que se llame a un paro nacional o que... Pero vemos que hay mucha quietud por parte de la CGT.
Ajá.
Pasaron más de 400.000, 500.000 despidos en Argentina, una recesión terrible, no le vemos futuro, y si dejamos la central de trabajadores deja pasar 400.000 despidos o 300.000 despidos, es porque hay un problema interno,
claro,
que los trabajadores debemos cuestionar.
Héctor, nos quedó muy claro todo el planteo que nos hace respecto a lo que está sucediendo con ustedes dentro de la línea 60, del reclamo que llevan adelante a instancia del sindicato por la mejora de las condiciones de trabajo y por la mejora salarial, y queremos saber, como última digamos pregunta, y para que cierres este reportaje, sabemos que ha habido intentos de despidos respecto a algunos trabajadores. Queremos, nos podés contar a ver cómo se resolvió y cuáles son los pasos a seguir por parte de ustedes.
Sí, en la actualidad la empresa cuenta una parte de la historia.
Ajá.
Una parte de la historia de que después de muerto de nuestro compañero, un grupo reaccionó mal y empezó a golpear los vidrios, y porque no tenía consuelo, o sea que se sacó después de tantos ataques del empresario, como último ya era matarnos a un compañero,
claro,
y se sacó, y cosa que nosotros siempre nos estamos de acuerdo con la violencia, se sacó, rompió los vidrios y bueno, pero que cuente toda la historia, porque hasta qué punto llega un trabajador que se levanta a la mañana, que quiere ir a trabajar, volver a su casa, descansar, vivir una vida en familia, tranquila, para que llegue a ese punto. Nos cuenta toda la historia de sí. Nos trajeron patatas armadas, no maniataron al añito a un delegado, la quema de autos a los delegados, no. Entonces quiere solamente contar esa partecita de la historia, esa partecita, la moción violenta que tuvieron un grupo de 10 compañeros, y no quiere contar toda la violencia que venimos sufriendo los trabajadores de Línea 60. Entonces se da el tupé de no solamente matarnos sus compañeros, sino también querer despedirlos, diciendo que somos una estrategia jurídica, que somos unos locos. Pero que en el trasfondo, los tipos lo único que están pidiendo es más subsidio. Lo dejaron plasmados en los actas ministeriales. Lo pueden llamar a Transporte o Ministerio de Trabajo, están en las actas. Uh-huh. La empresa lo único que quiere es subsidio, no quiere ni cumplir el servicio, no quiere cumplir las condiciones de trabajo, no quiere subsidio y amenaza, obstrucciona a los funcionarios diciendo que ellos tienen 12.000 empleados y que bueno, que van a tener un problema.
Claro.
Bueno, eso es un problema entre el gobierno y el empresario, pero lo único que quiere es subsidio y esconde en este contexto conflictivo en lo que el sindicalismo está saliendo ahora a reclamar, y donde el pueblo está saliendo a las calles, en este contexto, tirarle otro problema más al gobierno para extorsionarlo, para sacarle subsidio. Porque son, como le dije, son parásitos, sanguijuelas que viven de los subsidios. No le interesa trabajar. No le interesa al pasajero.
Héctor,
está trabajando a una quinta parte de lo que debería trabajar la línea. Los trabajadores estamos, queremos trabajar, pero con esta gente no se puede.
Héctor, nos queda clarísimo todo el planteo tuyo. Te agradecemos por haber salido al aire y, como siempre, tenemos el micrófono a disposición tuya y del resto de los compañeros para difundir lo que haga falta en defensa de los derechos de los trabajadores de la línea 60. Te mandamos un abrazo grande.
Le agradezco el espacio y un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo. Fue Héctor Cáceres, uno de los delegados de la línea 60 de Bondis. Bueno, a seguir acompañándolos en la pelea que están dando.
Nacido en tu casa, o si vos en mi casa nacías, si tuvieras mi plato y mi plata, y cambiáramos vida por vida, si tuvieras mi suerte y mi coche, y yo toda tu furia y tu ruina, temblarías de miedo en las noches, si me vieras cruzando tu esquina. Que a mí me sonríe, me escupiera el desprecio en la cara. Puede ser que de frío y de hambre algún día yo te arrinconara. Y si yo le tirara a tu padre o tus hijos sin madre quedaran, no podrías dormir con la infamia hasta el día que al fin me encontraras. We'll be right back.
asesino perdido en la puerta del subte.
Ya es un tigre maldito escapado del circo de un juez.
Se ha dormido una noche de fiebre de abril o de octubre.
En la línea fantasma que une Moscú con Belén.
Dalani hace espionaje contra una persona central del gobierno como soy yo. Ahora, sí me parece muy peligroso que un hombre tan peligroso como el presidente de la Corte maneje la escucha en el país.
Bueno, escuchábamos recién el tema Malandra de Tabaré Cardoso. Malandra también son los que recién salían en el separador, los denunciantes y los denunciados, ¿no? Y malandras son aquellos que desde una posición de poder, la posición de poder que le da ser empresarios importantes y multimillonarios, se han encargado de denunciar y delatar a decenas de compañeros que pasaron a formar parte de la tristemente y célebre y tan larga lista de trabajadores desaparecidos. Malandras, nos referimos a los directivos de Mercedes-Benz. En el espacio Nuestra Memoria, que ininterrumpidamente sostenemos hace 3 años, hace 71 programas, que venimos, digamos, recordando la memoria de algún compañero o de algún hecho puntual que haya protagonizado la clase trabajadora argentina, hoy nos toca recordar, y en ocasión del 24 de marzo del 76, lo ocurrido, o una partecita de lo ocurrido, con los trabajadores de la Mercedes-Benz, en palabras de Leticia Campanella y Jerónimo Menke.
Un Mercedes-Benz con problemas en la justicia. Cuando se habla de la violación de los derechos humanos durante las dictaduras militares, se habla normalmente sobre los militares que torturaron y asesinaron. No se habla de los intereses económicos y las corporaciones involucradas, a pesar del hecho que eran ellos quienes aprovecharon el cambio del rumbo político y económico en América Latina. Mercedes-Benz no fue la excepción. De su planta en La Matanza fue secuestrada y desaparecida la totalidad de la Comisión Gremial Interna. Se trata de uno de los casos más elocuentes de persecución y aniquilamiento a la dirigencia sindical y la representación de los trabajadores. Un caso donde se pretendió amedrentar y aterrorizar a cientos de trabajadores que venían resistiendo con sabotajes, huelgas internas, trabajo a desgano y reclamos salariales. Algunos de ellos fueron secuestrados en la misma fábrica, otros fueron arrancados de sus casas. Entre 1976 y 1977 sumaron 14 los delegados gremiales de Mercedes-Benz desaparecidos. Ahora, por su responsabilidad en estos delitos de lesa humanidad, la compañía automotriz podría tener que pagar indemnizaciones millonarias y enfrentar a la justicia penal. Paradójicamente, en vez de juzgarse en Argentina, la decisión está en manos de la justicia de Estados Unidos, ante la cual los familiares de las víctimas y los trabajadores sobrevivientes presentaron una demanda civil debido a que en la marca de origen alemán participan capitales americanos de la compañía Chrysler. Los delegados desaparecidos no pertenecían a cualquier empresa. Pertenecían a una de las automotrices más importantes del mundo y en aquel momento a la automotriz más grande de la Argentina. Mercedes-Benz, hoy Daimler AG, había tenido vínculos muy cercanos con la dictadura por ser el principal proveedor de camiones Unimog del ejército. La sede local de la compañía donó equipamiento neonatológico a una maternidad clandestina. El entonces jefe de seguridad de su planta se apropió de una hija de desaparecidos y un ex gerente, Juan Tasselkraut, entregó a los militares las direcciones de algunos de los empleados que luego fueron secuestrados. El 21 de octubre se realizó una audiencia en la que los abogados de Mercedes-Benz debieron dar explicaciones. La cita no fue en un tribunal argentino, sino en la Corte Federal del Noveno Circuito de San Francisco, en California. ¿El motivo? La justicia argentina no admite denuncias civiles por desaparición de personas debido a que el Estado ya otorgó una reparación histórica a las víctimas. En cambio, en el país del norte existe una norma que data de 1789 y es conocida como Ley ATCA, por sus siglas en inglés, que permite iniciar acciones por violaciones a los derechos humanos cometidas en cualquier lugar del mundo contra extranjeros. Lamentablemente en la Argentina no tenemos herramientas para luchar contra un monstruo como Mercedes-Benz. Por eso acudimos a la justicia de Estados Unidos. La empresa debe hacerse cargo de que no protegió a sus trabajadores, sino que los entregó, explicó la abogada que representa a las familias y los sobrevivientes en la causa penal que avanza muy lentamente en la Justicia Federal de San Martín. La demanda, que fue iniciada en 2004 ante los tribunales de California, incluye las desapariciones de 14 trabajadores y el secuestro de otros tres que lograron sobrevivir. Héctor Rato es uno de ellos. Fue secuestrado de la planta de González Catán el 13 de agosto de 1977. Después de participar de una asamblea, vino el gerente Tasselkraut y me dijo que había venido a buscarme un agente de civil, contó el ex empleado de Mercedes-Benz en el juicio por la verdad. Mientras esperaba en la oficina del jefe, Rato escuchó que Tasselkraut les daba a los policías el domicilio de Diego Núñez, otro trabajador que secuestraron ese mismo día y que nunca más apareció. Rato estuvo secuestrado en la comisaría de Ramos Mejía y en Campo de Mayo y fue liberado en marzo de 1979. Rato y los otros 16 compañeros secuestrados formaban parte de la comisión interna opositora a la conducción del sindicato, pero también habían impulsado una gran huelga en octubre de 1975 que terminó con el despido de 115 obreros. En el juicio por la verdad de La Plata, el gerente Tasselkraut reconoció ante el juez Leopoldo Schifrin que la productividad de la empresa había caído un 30% por los conflictos sindicales, pero que después de un tiempo prudente esas cosas no volvieron a pasar. ¿El aumento de la producción tuvo relación con los desaparecidos?, le preguntó el juez, ante lo cual el gerente respondió: y milagros no hay. La anécdota, que fue tomada por la periodista alemana Gabriela Weber para titular su documental sobre la historia de los desaparecidos de la Mercedes-Benz, ilustra la relación de la empresa con los secuestros, que no solo no fueron impedidos por ella, sino que habrían sido motorizados por ella.
El mapa de complicidades también lleva a otro territorio, el del sindicato ESMATA, que encabezaba y aún conduce José Rodríguez. Los 115 despidos que eran pedidos urgentes del entonces ministro de Trabajo, Carlos Rucauf, y de la dirección de ESMATA, que ha pedido más despidos todavía. La actuación de la dirección de la empresa Mercedes-Benz Argentina aclara que quería apoyar el esfuerzo de ambos de eliminar elementos subversivos de las fábricas. Decía un informe que la empresa había elaborado sobre el conflicto laboral de 1975 y que envió como aclaración a la Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas el 19 de mayo de 1976. Aunque en el juicio por la verdad, José Rodríguez afirmó que supo de lo desaparecido de la Mercedes-Benz en 1984 por la CONADEP, los familiares exigieron a la justicia argentina que investigue las cuentas del sindicalista en Suiza, ya que sospechen que entre 1975 y 1978 recibió pagos de la compañía, uno de los cuales se habría hecho días después de los secuestros de dos delegados. Otro punto del reclamo es la relación existente entre Mercedes-Benz y la apropiación de hijos de desaparecidos.
Esta sospecha no solo se funda en la donación de un equipo de neonatología al Hospital Militar de Campo de Mayo, donde funcionó una maternidad clandestina. El ex jefe de seguridad de la planta de Cañuelas, Rubén Lavallén, fue condenado por la apropiación de Paula Logares, hija de Mónica Grinspon y Claudio Logares, una pareja secuestrada en Uruguay y conducida a la Brigada de Investigaciones de San Justo, de donde Lavallén había sido comisario hasta 1978. El hijo del ex gerente Juan Tasselkraut está inscripto como hijo biológico. Aunque su partida de nacimiento está fechada el 19 de agosto de 1974, en el certificado del lugar donde nació, Sanatorio Metropolitano, figura la dirección donde se mudó la clínica recién en 1975. Además, la partida está firmada por Nélida Eva Laris, quien trabajó en ese sanatorio y, a partir de 1974, en el Hospital Militar de Campo de Mayo. Con todas estas pruebas en la mano, muchas de ellas recolectadas en la investigación de Weber, dos abogados estadounidenses se solidarizaron y presentaron la demanda civil en aquel país. Dan Kovalik es representante legal del Sindicato Metalúrgico de Estados Unidos y Terry Collingworth es un abogado de gran vinculación con distintos organismos de derechos humanos. Si la causa en Estados Unidos avanza, como creemos, será de gran importancia para el expediente penal que está abierto en la Argentina. No renunciamos a que Tasselkraut, Rodríguez y Rucau sean condenados por autores y cómplices de perpetrar delitos de lesa humanidad, consideran los familiares de los trabajadores desaparecidos de la Mercedes-Benz. Si la Corte de California hace lugar a la acción civil y permite que se inicien las demandas de indemnización, Mercedes-Benz no solo podría perder millones. El antecedente implicaría el reconocimiento de la responsabilidad que tuvo su filial argentina en los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar.
Papeles, el día 23, cuando el brasilero vuelva de sus vacaciones, demostrando que él compró un departamento, lo cual no entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht. O sea, ese link todavía yo no lo entendí.
Bueno, el amigo presidente parece que ese link todavía no lo entendió. Muy moderno al momento de hablar, pero bastante arcaico es al momento de actuar políticamente. Nos referimos, acá nos apunta Carlos sin micrófono, que es una aparentemente es una práctica familiar. Mientras ocurre todo esto, sabemos que para el día 6 está previsto un paro nacional, largamente deseado por y reclamado por muchísimos trabajadores, y que se hizo desear por algunos sectores sindicales. Hay algunas cosas que no nos terminan de cerrar y no terminamos de entender. Por ejemplo, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, uno de los principales o más importantes y gremios más importantes en cuanto a la cantidad de afiliados, en cuanto al poder sindical que tiene, etcétera, etcétera, convoca al paro el 6 de abril. Sin perjuicio de eso, se subió al avioncito con el presidente Mauricio Macri y hoy está circulando en bicicleta por las lindas callejuelas de Ámsterdam. Uh-huh. Suponiendo además que por la noche se va a dar una vuelta por el Barrio Rojo, un lugar muy interesante que no se le llama Barrio Rojo precisamente por la reivindicación socialista de los vecinos del barrio, sino por otras razones. En el mismo marco, el amigo Cavalieri, el famoso y legendario gitano, secretario general de la Federación de Argentina de Empleado de Comercio y Servicio, acaba de blanquear, digamos, relajadamente, que la paritaria de comercio, a la cual accedieron, es parte de la política oficial para bajar la inflación. Independientemente de las legitimidades que tengan, yo creo que el gobierno tiene la legitimidad de hacer lo que se le cante en términos de que ganó la elección, que a mí no me gusta es otro problema. Ahora.
Sí, yo no estoy tan de acuerdo con que esté en condiciones de hacer lo que se le cante.
No, que de desarrollar las políticas.
Que tenga derecho a hacer lo que se le cante, no.
No, digo, de aplicar las políticas. Para eso ganó, digamos. A mí, yo hubiese querido que no ocurra eso, pero la realidad determinó que ganó este tipo, tiene legitimidad para hacer y para aplicar las políticas que consideren ello. Ahora bien, salvando y aclarando, no hace falta aclarar que uno no está de acuerdo, lo que es insólito es que un representante de los trabajadores, ni más ni menos que el secretario general de un gremio, no solamente lo plantee, sí, efectivamente, es parte de la política oficial para bajar la inflación, sino que lo reivindique, que acepte el laburo y la firma de convenios a la baja. Y que esto lo diga liviano de cuerpo, digo, en otro momento histórico de este país, ni el burócrata más empedernido se animaba a plantearlo tan livianamente. Y además, y esto habla de la complejidad de la situación, se ligaba de mínima un roscazo en el medio del valero.
Igual, sí, ya no nos sorprendemos. El año pasado pasó lo mismo con Piumato, que acá tenemos un separador en el que dice, este no es un año para ganar, pero tampoco para perder, refiriéndose a los trabajadores, ¿no?
Bueno, por eso digo, por eso digo, en el medio de la mesa tenemos una dirigencia sindical que en pleno quilombo, porque no es un quilombo menor, hay 100.000 laburantes, 150.000 laburantes que perdieron, que aparente, algunos dicen más, pero si creemos en la estadística de este nuevo INDEC, hay por lo menos 150.000 laburantes que en el último año y meses de la gestión de este presidente se quedaron sin laburo. Ni que hablar de las condiciones de trabajo, ni que hablar de las condiciones salariales, ni que hablar de las cuestiones de los precios. Ahora, algunos dirigentes sindicales, Gerardo Martínez viajando con el presidente, la verdad que a mí me resulta, sorprendente.
En el marco de la lucha docente, ¿no? En el marco de que los docentes están peleando por volver a tener paritarias nacionales, por tener un salario digno, y va a Cavalieri, como también UPCN provincial de la provincia de Buenos Aires, y firman también por un 20%, prácticamente carnereando a la lucha docente, cuando en realidad ellos tendrían que dar un fuerte apoyo, porque la lucha docente, digo, excede la negociación salarial docente, sino que impone un precedente para las demás negociaciones salariales de todos los sindicatos y de todos los rubros.
Sí, sí. No, bueno, por eso hay un momento complicado. La UTA, por eso le preguntábamos hace un rato al compañero de la línea 60. La UTA recién hoy confirmó su adhesión al paro. Hace unos días que venía diciendo, bueno, que había que darle cierto tiempo de al gobierno como para que piense, reflexione y demás. Ahora, en el marco de todo eso, la UTA no se hace cargo, por ejemplo, de lo que pasó con los trabajadores de la línea este en la ciudad de La Plata, donde además de que despidieron compañeros, además de los hacen laburar en condiciones absolutamente vejatorias, los fajaron. Y la UTA no hizo absolutamente nada. Es más, la regional La Plata, la UTA, se negó a convocar un paro. ¿Para qué reiterar lo que pasa con los trabajadores de la línea 60? En el marco de la docencia hay algunas cosas que también... a mí me gustaría que en algún programa de lo inmediato podamos hablar porque no está unificado el reclamo y algunas cosas están pasando que no terminan de cerrar. Hoy estaba leyendo algunos reclamos de Ademis en Capital, Ademis acusando a la UTE de negociar con Rodríguez Larreta, y la UTE es la versión capital de la CETERA. Por otro lado, los muchachos de la CONADU histórica, que tienen una representación importante a nivel de los docentes universitarios, por supuesto, todos enfrentándose al gobierno, pero además acusando al otro sector vinculado con la CETERA, que es la CONADU a secas, ¿sí? De haber negociado con el ministro de Educación de manera directa un acuerdo salarial. Por eso los docentes universitarios hoy no están, independientemente de los conflictos y de los reclamos sectoriales que tienen, hoy no están llevando adelante medidas de fuerza. Cuando me refiero a los docentes, la conducción del sindicato de docentes universitarios. Entonces, también me parece que la fragmentación que vamos viendo en toda la sociedad se da también en el marco del movimiento sindical, y a eso hay que atender porque quienes terminan perdiendo son los trabajadores. Jero, ¿querías decir algo?
No, contar un poco, estaba ahí leyendo esto que contaste de la UTA y que hoy hubo una reunión de un sector del sindicalismo un poco más crítico, integrante de la CGT, liderado por Pablo Moyano, Pablo Micheli y Sergio Palazzo, que esperan un paro bastante
contundente.
Aprovecho. O sea, me parece que en esa división que hay en la CGT también hay un poco de todas las líneas, y hoy hay un... Y también el 30 hay un paro de la CTA, ¿no? De las dos CTA.
Aparentemente de las dos CTA, aunque parece ser que lo estarían modificando y harían solamente una movilización conjunta y se sumarían al paro. Aprovecho que quedan pocos minutos. Vos sos trabajador judicial y hay toda una discusión y un conflicto vinculado a la pretensión del traspaso a la ciudad de Buenos Aires de los fueros nacionales. Quedan dos minutos, ¿me puedes resumir
un poco de lo que estuvo pasando la semana pasada? Un paro el día miércoles con movilización al Congreso. El gobierno lo que hizo, entró el proyecto de ley de traspaso de eso, quieren entrar con el fuero penal al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, así que nos movilizamos y paramos el martes pasado fue una movilización con mucha gente, y la lucha sigue porque el día miércoles hay una batucada en el Palacio de Justicia. Uh-huh. Y esperando a ver todavía si hay algo, si se va a tratar esta ley en el Congreso. Lo que estamos movilizados es que ya ingresó un proyecto al Congreso.
Bueno, nos quedó un minuto, se nos fue el programa número 71 de 3 años de Quiero Retruco. Lo vamos a difundir toda la semana por distinta, desde tanto por nuestra radio como también así por otros compañeros que nos hacen la gamba para difundirlo por todo el país. No está Carlitos Carcavalo para pegar el aullido final, no hace falta que lo peguemos, simplemente recordamos nuestra forma de comunicarse: www.radioretruco.com.ar, nos buscas en Facebook en quiero.retruco.radio, en Twitter @qretrucoradio, o nos mandás un mensaje al 1558 3491-83. Somos Quiero Retruco y tenemos una consigna que es que los trabajadores no nos vamos al mazo. Volvemos el lunes que viene, escuchanos durante la semana.
Mucho patrón, tengo pa' que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada ya no es truco. Mucho patrón, tengo pa' que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tienes al mazo, háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.